cuando leí ayer la noticia y te la comenté, lo primero que pensé, claro, lógicamente te quedas con el titular, ¿no? Con ese porcentaje de acierto que dices, ¿no? Del 78% de si una persona va a morir en los próximos 4 años. Y la verdad es que sin profundizar mucho ni ir más allá de ese titular, lo primero que me vino a la cabeza es que si no estoy demasiado interesada, por no decir que me inquieta profundamente, que alguien o algo me diga lo que va a pasar conmigo en los próximos 12 meses, e incluso 4 o media hora, como para que ponga fecha a mi epitafio. Y todo esto puede sonar en un principio a ciertas lecturas de cartas o bola de cristal o cualquier otro tipo de supuesto método para ver el futuro. Pero como en la noticia está de por medio la inteligencia artificial, una revista científica y un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca, me pareció oportuno ir más allá de ese puñado de letras. Y el caso es que reconozco que me sorprendió poco ese método, porque se basa, como decís, en el análisis de las condiciones de vida de unas 6 millones de personas. Variables como su salud, su nivel de ingresos, la educación que tienen y a lo que se dedican. Pero me ha parecido una excusa estupenda para recordar que son las enfermedades las que nos llevan por delante la mayoría de las ocasiones, pero lo que realmente nos mata es la desigualdad social. Nos mata esa desigualdad y determina nuestra esperanza de vida. Y eso lo sabemos bastante antes de que estos señores de la Universidad Técnica de Dinamarca nos lo dijeran. Fíjate que dependiendo del barrio en el que uno viva, hay una diferencia de casi 8 años en la esperanza de vida en ciudades como Sevilla, de 10 años en Madrid y hasta 18 años, que se dice pronto, en 6 de las principales ciudades latinoamericanas. Es una brecha condicionada por cosas de las que se hablan todos los días en esta emisora. El nivel socioeconómico, el género, el tipo de vivienda en el que uno duerme, si está o no climatizada, o si el desempleo, por ejemplo, campa por sus anchas en ese hogar, porque la vulnerabilidad es quizá la peor enfermedad crónica posible. En España, el 55% de las mujeres con ocupaciones no cualificadas declaran un buen estado de salud frente al 85% de los hombres de clase social alta. Estar en paro multiplica las posibilidades de sufrir trastornos mentales, también entre quienes tienen dificultades para pagar la hipoteca. En ciudades como Barcelona se registra un 15% más de muertes asociadas al tabaquismo entre la población con menor nivel educativo. Y se sabe que el consumo de alcohol, eso que está a veces oculto en muchísimas de las casas, influye sustancialmente en la mortalidad por cáncer. En los hogares más vulnerables, los niños comen peor porque los alimentos más accesibles y baratos son peores y sus padres tienen peor formación e información, por ejemplo, para enseñarles a comer de todo. Y las familias con situación de paro o inestabilidad laboral se fuma más, se bebe más y se hace menos ejercicio, mientras que los deportistas son aquellos con estudios universitarios. Y todo esto, de lo que quizá ya éramos conscientes, pero nunca está de más recordarlo, nos debe servir para algo, porque no basta eso con tener conocimiento, llevarnos las manos a la cabeza o respirar aliviados si estamos en el barrio con mejores ratios y resignarnos si habitamos en los códigos postales más humildes. Y tampoco creo que sea suficiente las campañas de información y prevención. Las administraciones deben analizar si los recursos y las políticas públicas que diseñan llegan a quienes realmente las necesitan. Y nosotros, votantes de buena fe, si es que eso existe, exigérselo a quienes nos gobiernan porque en este caso y de verdad nos va la vida en ello.